décima clase de la asignatura de Génesis. Sí. Bueno, pues tenemos ahora aquí delante, ya terminamos el otro día con el versículo 26 del capítulo 4, ¿eh? Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a ser llamados, del nombre de Dios, es decir, hombres piadosos que tenían ya que ver con Dios. A partir de este momento, y según es muy, muy habitual en la enseñanza de Génesis y en los comentarios teológicos en general, cuando se habla de esta época de los hombres piadosos, se habla de la línea de Seth, ¿no? La línea de Seth y la línea de Enos, ¿no? Bueno, ya sabéis, a partir de Caín y Abel, la humanidad casi queda dividida. En esta línea de Caín, que estuvimos estudiando el otro día, capaz, aparte de Dios, sin tener en cuenta a Dios, capaz de organizar su vida en su convivencia, en forma de ciudad, la gente agrupada, y al mismo tiempo crear industria, bellas artes, poesía, pero todo esto en medio de un ambiente, como dijimos el otro día, bronco y violento. Este primer fragmento poético que tiene la Biblia aquí, el canto de Lamec, ¿no? Es una poesía, pero es bronca y violenta, rezuma venganza, ¿eh? Es una ampliación del mal. Le han herido, pero él matará. Así que, por lo tanto, quiere decir que es una ampliación del mal, ¿eh? Es una espiral de un círculo vicioso, casi podríamos decir, el mal entra cuando prospera. La humanidad entra en una espiral de resultados decrecientes. Cada vez puede hacer menos cosas que le conduzcan a la felicidad y al bien vivir, ¿no? Bueno, hay algo que también quizás sería bueno que tuviéramos en cuenta, y es hablar un poquito, ya que ha aparecido y seguirá apareciendo, cuando nos dice, y vivía Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, y vivió Adán después que engendró a Set 800 años, y fueron los días que Adán vivió 930 años y murió. Bueno, pues quizá hemos de decir algo acerca de la longevidad de estos patriarcas del Antiguo Testamento, estos 9 o 10 patriarcas, especialmente longevos. Bueno, por un lado hay comentaristas que atribuyen a que en todas las epopeyas antiguas, ¿no?, de aquí del Oriente y demás, tienen una tendencia en atribuir una longevidad a sus héroes. Es decir, que los héroes de las epopeyas antiguas se atribuyen a cada uno de sus una longevidad, etc., ¿no? Esta, como es mitología, pues la enriquecen dándole mucha vida al héroe, ¿eh? Ya sabemos que el mitos es mitos, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto por un lado. Ahora, por otro lado, es muy verosímil que las condiciones de vida climáticas y dietéticas y todo, la adecuación de una alimentación 100% adecuada a las necesidades de unos organismos allí, pues ya sabéis que por regla general la Tierra produce, los hombres están de acuerdo con sus condiciones físicas, la Tierra produce un tipo de alimentación que va bien a sus necesidades, ¿no? Y esto podría ser otro aspecto. También, por otro lado, la raza en una situación más virgen, más pura, es decir, menos afectada por deterioros biológicos a través del tiempo, ¿no? Porque los ha habido y los sigue habiendo. No sabemos la persistencia de estos dióxidos en las grandes aglomeraciones urbanas. Aparte de la mortalidad directa que puede ocasionar, no sabemos, por ejemplo, las alteraciones que implantará en nuestro sistema defensivo, porque nuestro sistema defensivo a lo mejor quizá empezará a organizar unas murallas aquí dentro, ¿no?, para oponerse al paso del dióxido este de carbono o lo que sea. Modificaciones es posible que se produzcan, ¿no? Ahora, hay que pensar sobre todo esto en la robustez de la raza, que aún está en sus fases primeras, sin deterioros, y que por lo tanto la vida es más larga. Conocemos, no obstante, ahora no recuerdo yo si hace ahora ya 7, 8, porque como tengo tantos ya, ya no sé muchas veces los años que hace, pero no hace mucho tiempo, como menos de 12 años, que murió este hombre tan viejo allí en el, en, ¿cómo se llama?, en esta región, en este estado de Rusia. El Cáucaso no, y ahí la otra también. No, Crimea tampoco. Bueno, no sé. Puedo acordarme. Pero tenía 156 años el hombre, o sea que había conocido la guerra de. Había conocido a Napoleón en Rusia, el hombre. No, bueno, no le había conocido, pero vivía ya, ¿eh? Así que, bueno, esto por un lado. Ahora, también está aquí el factor para mí de mucho valor y desde el punto de vista de la piedad y de la revelación, tal como la tenemos en la Biblia, está en cuarto lugar la voluntad de Dios de facilitar la transmisión de la revelación, ¿eh? Es decir, de hacer que la acumulación del testimonio transmisible de la revelación pues esté sustentado por personas que viven un número grande de años. Porque fijaros bien que todo esto que sale aquí, ya se os habló cuando la introducción al Pentateuco, ¿no? Todo esto del libro de las generaciones, estos Toledot, al final de cuentas, no eran relaciones frías de genealógicas, ¿no? Pam, 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 como un registro civil. Estos libros de generaciones eran historias. Historias de generaciones, de familias, ¿no? Y ya sabéis que esto pasa aún hoy, ¿no? Pasa en los lugares de vida más primitiva. Cuando salió esta famosa obra que se hizo una versión televisiva, Las Raíces, ¿no? Roots, de este americano de color, pues cuando él llegó allí a África, al momento en que llamaron a un viejo, ya que el viejo fue dando todo lo que él sabía, tal, y él dice, no, ya se estaba desanimando, pero siga, 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 y entonces, pam, 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 hasta que el último sonó el nombre, Kunta Kinte, bueno, aquello, pero no va más, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba allí, era un Toledo, era un libro de generaciones. Alguien ha dicho que en África cuando muere un anciano es como si ardiera una biblioteca, es decir, que es algo muy importante. Bueno, lo digo esto para explicarnos desde diferentes criterios lo que puede ser la longevidad, ¿no? Y hasta incluso se puede hacer una simbiosis de las cosas que he dicho, pero me parece muy importante esta cosa de la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, inmediatamente, vemos que aquí Adán muere, ¿eh? Vivió 930 años y murió. Y así mueren todos, una lista que viene en esta, porque el capítulo 5 nos describe la línea de Set, ¿eh? Y la línea de Set, pues mueren también los hombres, ¿eh? Mueren. Pero claro, no todos. Y se da, además de los hombres de la línea de Set, se nos da una característica muy interesante, y es esta de los que caminaron con Dios. Y nos pone como paradigmas de esta manera de ser, nos ponen a Enos, ¿no?, a Enoch y a Noé, que Noé también en el versículo 9 del capítulo 6 también nos dice que con Dios caminó Noé, ¿eh? Andar con Dios es una forma, en este lenguaje de estos capítulos del Génesis, es una forma muy peralpada de piedad, es una piedad alta, es una piedad de mucho. Y claro, murieron Enos, Cainán, Mael, Jared, todos estos patriarcas que tenemos aquí, pero esta excepción de Enoch, ¿no? Caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y así que esta reiteración de que un hombre que camina con Dios y que Dios le puede retirar, le puede separar, ¿no?, demuestra que es un hombre de Dios, ¿no? Y esto tan especial de Enoch está interpretado en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, aquel capítulo de la fe, que dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. El sentido de trasponer Dios es un sentido de levantado, de levantarle desde abajo arriba, ¿no? La idea de levantar también aparecerá en en la persona del Señor Jesucristo. Tiene unas connotaciones muy especiales esto de levantar. Yo cuando fuera levantado, a todos traeré, a todos voy a levantar hacia mí mismo, ¿no? También. Así que dice, y antes que fuese traspuesto, levantado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que la revelación, ya vemos que en la antigüedad, a pesar de esta cosa tan comprimida que tenemos aquí, pero ya se expresa en términos de que la relación es de tal carácter que ya la persona que ha recibido la revelación, que es fiel a la revelación, que actúa piamente conforme a esta revelación, tiene el testimonio en sí mismo. Luego esto en el Nuevo Testamento tendrá una traducción clara. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos testimonio de haber agradado a Dios en nuestra aceptación por fe del programa que Él tiene en Cristo Jesús de recuperar al hombre para aquellos primeros proyectos, ¿no? Ahora, es interesante también distinguir, porque en la Biblia, o sea, ahí hay un uso, creo yo, necesario. No diría yo interesante desde el punto de vista de que raramente nos aporta lecciones morales o éticas, pero que históricamente tienen sus, son eslabones que enganchan, ¿no? toda la historia bíblica, todas las genealogías. Y el mismo Señor Jesucristo, ya sabemos, el otro día los comentábamos, tiene dos genealogías en los evangelios. La una que está ligada con Abraham en cuanto a su ascendencia judía, ¿no? Del pueblo de Israel, y luego la genealogía por la que el Señor Jesucristo está vinculado a la humanidad, que fue de nos, que fue de Adán, que fue de Dios, ¿no? Desde Dios hasta Jesucristo hay una línea humana, una línea de... Pero claro, hay que distinguir entre genealogía y lo que es la cronología, porque en la Biblia no encaja en esto, porque no importa la cronología, sino la genealogía. Saber que de alguna manera los hechos que afectan a los hombres que están inscritos en estas genealogías son hechos históricos. Porque si queremos nosotros, por ejemplo, cuando dice aquí, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero luego resulta que cuando en Génesis 9:24 Noé se despierta de su mareado, ¿no?, por haberse bebido vino y demás, ¿no?, y se da cuenta de que Dios se enteró de lo que había hecho su hijo más joven, Cam. Que se había reído de él, se había burlado, y dice a su hijo más joven, parece ser entonces que aquí sería el más joven, sería Jafet, pues no era así. Aquí se pone un orden prioritario en relación con la revelación, ¿veis? Sem, Cam y Jafet, el que tiene la prioridad es Sem. ¿Por qué? Porque es de aquella línea de donde, viniendo el tiempo, viene Eber, viene Abraham, vienen los patriarcas y llega hasta el Mesías. Que esto no hemos de dejarlo de ver nunca ya en la Biblia, claro, la Biblia no está hecha para escribir toda la historia de todo lo que tuvo que ver en esta área del mundo, ni con aquellas gentes de allí, sino que de todo lo que pasó allí nos dan siempre una pequeña información suficiente para que quede conectado con la historia. Pero basta, no más. Así nosotros vemos que Caín y Abel, ya está, muy bien, Abel muere, ¿no? Entonces el Señor le suscita una descendencia, y Eva y Adán tienen plena conciencia de que este les está dando lugar del otro, ¿no? Pues inmediatamente vemos que se queda con la línea de Sem, preferentemente Dios, a través de estos patriarcas hasta llegar a Noé, que también camina con Dios, y es el único que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pues que, por cierto, esto de dar gracia supone que en Noé la gracia encuentra un cauce, una respuesta positiva. No es que la gracia no se hubiera manifestado con los demás, les dio ciento y tantos años para que, viendo cómo se construía un arca y predicando el por qué se construía un arca, había tiempo para reflexionar y para ver, ¿no? La gracia estaba empujando con la predicación de aquel pregonero de justicia que dice el Nuevo Testamento. La gracia está actuando. Pero mira, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es que tenemos una tendencia a dar a estas declaraciones tan sustintas de la Biblia una categoría ordinal, de manera que decimos, bueno, entonces si Noé estaba, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, los demás que los dulzan, ¿eh? Jehová eligió caprichosamente a uno. Ya está, no es caprichosamente. Es que la tierra estaba corrompida y estaba llena de violencia. ¿Eh? Aquella esta doctrina de la Mec, ¿no? Me han herido, pero yo me cargaré al que me ha herido. Es decir, la ampliación incesante, imparable, esta espiral de la violencia, este caer la moral del ser humano en un círculo de resultados decrecientes. Y llega un momento en que casi no encuentra causa la gracia de Dios en quien le diga, sí, Señor, comprendo que lo que tú dices es así. Pues Noé era así. Respondió a esta cosa. Por esto Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora bien, en cuanto a esto que estábamos hablando de la cronología, muchas veces se dice, por ejemplo, yo me he apuntado aquí porque lo busqué, de Sofonías, por ejemplo, cuando dice en su capítulo 1, versículo 1, Sofonías, hijo de Cusi. Yo recuerdo por cuando di el estudio me chocó mucho. Digo, hombre, pues entonces empecé a mirar otros y otros y vi que se daba muchas veces este caso. Pues Cusi no era el padre de Sofonías, era su bisabuelo. ¿Eh? Era su bisabuelo. Es decir, que muchas veces cuando se habla aquí de que el uno que fue y engendró a tal y o este que fue hijo de tal, siempre muchas veces hay tres y cuatro generaciones. Porque lo importante es hacer los eslabones de los individuos que entran en la historia bíblica, que tienen que a los que les pasa algo, que está engarzado con todo plan de revelación. Así, después de, vale, pues aquí tenemos una referencia interesante de la civilización cainita, todo esto que vimos, industria, tal, tal. Pero luego ya queda la cosa ahí aparcada, a la vera del camino, y sigue la senda de la revelación, y se queda con la línea de Sem. Y entonces de Sem, Cam y Jafet, se queda con la línea de Sem. Y de la línea de Sem, queda la línea de Eber, ¿no? Y viene Abraham de allí, de aquella línea. Y de Abraham, entonces ya Abraham tiene dos hijos, además contrastados según el proyecto de su venida. Uno es un proyecto de la carne y es tan hijo como el otro, por favor, ¿no? Y Dios lo tiene muy en cuenta, ya lo veremos cuando lleguemos al estudio. Pero Dios deja allí a Ismael aparcado también en la historia y sigue con Isaac, que es el hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y allí queda Esaú con toda su descendencia y Idumea, que después seguiremos encontrando un poco por la Biblia, hasta que encontraremos el mismo Herodes el Grande, era un Idumea, era un descendiente de Esaú, ¿no? Pero ya ha quedado aparcado la línea de Edom, ¿no? Aparece muchas veces precisamente porque como es un pueblo que está muy cerca de Israel y es un pueblo también brutal y violento, pues tiene que recibir muchas sentencias de parte de Dios con aquellas cargas, aquellos expedientes que les abre Amós y les abre también el profeta Isaías, ¿no? A los idumeos y a los moabitas y todo. Pero veis, queda aparcado el Esaú y sigue la línea de Jacob, ¿eh? Y así hasta que vienen los doce patriarcas y vemos cómo queda asentada la línea del rey, ¿no? La línea de David, la casa de David, y entonces ya viene por aquí, porque conforme a las promesas el trono de David le dará al Mesías que se asiente en él para siempre, y tenemos entonces la gran promesa hecha a David, ¿no? Pero la Biblia siempre ha habido grandes batallas que afectaron a la antigüedad cuando pasaron por regla general los grandes imperios de Babilonia y Asiria y todo esto, pues hay batallas que no están relacionadas aquí, ¿no? Y batallas de los griegos y todo esto, pues no están registradas en la Biblia. La Biblia se queda con las batallas que tuvieron que ver, sobre todo, con el cambio de la geopolítica de aquellos tiempos, ¿no? Los cambios de los imperios, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta este factor de que de que genealogía no es cronología. No hay, no existen maneras, no hay garantías de fijar fechas a los acontecimientos anteriores a Abraham. Fechas concretas, calendadas, podríamos decir. No, pero sí, después de Abraham ya la historia bíblica está fechada y ya se puede poner en una columna con la historia secular. Y a partir de Abraham ya puedes poner una columna, pero mientras tanto aquellos reinos mesopotámicos eran así, aquella, en fin, Egipto sobre todo, los grandes, pues todo esto ya tiene su... toda la relación de los eteos y todo esto, ¿no?, en relación con la historia. Bueno, ahora aquí viene una parte también, este es el capítulo 6. Y ya hemos hecho un comentario de Enoch, ¿no?, y refrendado por la epístola a los hebreos, con esta constatación de que ya entonces los hombres podían tener el testimonio interior de estar en la línea de Dios, de estar en armonía con Dios, ¿no? Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, aquí tenemos también un asunto que hay que tocarlo con mucho cuidado, sobre todo para que no nos adscribamos y no hagamos de esto un artículo de fe, pero sí que hay explicaciones. Hay por un lado el entender que la línea de Set, la línea piadosa, pues llevaba una actividad, vivía de una manera piadosa, ¿no? Pero, precisamente, a medida que se fueron multiplicándose los hombres sobre la faz de la tierra, se fueron multiplicando también las hijas de los hombres, es decir, la hembra, ¿no? Y claro, entonces, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, que aquí parece ser que se plantea la solicitud de la mera inclinación afectiva y natural, incluida el sex appeal de mutuo, del hombre y de la mujer, no solamente de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer, pero natural, el que involucra la total relación de la pareja, sino que aquí ya parece dar a entender que se destaca el factor de la hermosura. Es decir, de una determinada línea estética, una determinada línea estética. Siempre ha habido a través de la historia humana el momento en que hay una mujer que tipifica la línea estética. Y muchas veces, y precisamente, la mujer que tipifica esta línea estética de atractivo, de súper atractivo para el hombre, nunca es de acuerdo con esta línea moral que incluye la totalidad afectiva de la relación de la pareja, sino muy expresamente especificado en el sexo, ¿no? Y hemos conocido, por lo menos, una persona de mi edad ha conocido en su momento el tipo paradigmático de Mistinguett, por ejemplo, ¿no? Una canzonetista francesa. En un momento determinado ha habido una Bibi, ¿no? En otro momento ha habido una Marilyn Monroe. Siempre hay una mujer que tipifica, por decirlo así. Quiere decir que hay una línea de atracción sexual que no está vinculada a la atracción natural del sexo, que comprende toda la relación de la pareja, sino un tipo de atracción que tiene que ver específicamente con el sexo como una actividad específica, que es ya deteriorada, es degenerada, no tiene en cuenta los factores supremos por los que el sexo y la atracción están ahí, ¿no? Se puede entender así, y entonces, claro, estos hijos de Dios, estos hombres de la línea piadosa, pues, como luego lo veremos en la historia de Israel, la mayor parte de los grandes desvíos de Israel es que luego, individualmente y colectivamente, pues Sansón, el chico más tan bien formado que estaba, con los padres que tenía tan piadosos y tan buenos, pero el chico más bruto y más versas, pues oído yo allí, he bajado a Timnat y... Hola, he bajado a Timnat y he visto una chavala tremenda, chico, ¿eh? Parece que hablando así en términos de ahora. Y sus padres, bueno, hijo, muy bien, pero hombre, porque bajas un día a un mercado que te vas a una feria, y a la primera chica que ves ya. Y fíjate cómo le salió la cosa, qué mal le salió, ¿no? Pero es que no tenía otra. Un hombre de la línea, de los hijos piadosos, de los hombres piadosos, su padre y su madre eran muy piadosos, pero veis, es esto. Y luego lo tenemos como en tiempo de Esdras y todo, y aún dicen, uy, sí, sí, hemos vuelto allí, pero si tuvieras ahora aquellos la monda, chicos, entonces se están casando unos con otros allí, con mujeres de la costa, y de Fenicia y de Filistea y de todo aquí, no, ¿qué vamos a hacer? Pues efectivamente, y Dios lo había dicho mucho. ¿Por qué? Porque tenía en relación con su pueblo unos planes, y una de las maneras de desbaratarlo era esto, ¿no? Así que Satanás seguía utilizando a la mujer en su enemistad para desbaratarlo todo. Ahora, también cabe aquella interpretación de que fueran los ángeles, ¿no? Que algunos lo dicen. Bueno, si fueran así, aquellas palabras de Judas, de la epístola, versículos 6 y 7 de la epístola, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Veis? Aquí vemos unos ángeles emplazados en un estrado determinado de diferenciación con el ser humano, ¿eh? Un estrado diferenciado de lo humano, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron lo que les era propio. Los ángeles son ángeles, pero abandonaron su propia morada. Dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, en prisiones intemporales, una retención para el juicio del gran día. Porque ¿sabéis qué pasó? Dice, pues mira, dice Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en detrás de vicios, contra la naturaleza, o con otra naturaleza, que esta es la expresión también, con otra naturaleza, dice, pues así también, estos, aquellos fueron puestos para pasto del fuego eterno, pero así también estos, de la misma manera que aquellos actuaron contra la naturaleza, ¿verdad? Pues ahora estos ángeles actuaron con otra naturaleza, es decir, con la humanidad, de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Lo que constituía esta contranatura, también es contranatura que un ángel tuviera en relación con... esto ahí está, y así se dice, y así se comenta. Yo me parece mucho más verosímil, ¿no?, la idea de los hijos de Dios en el sentido de la línea piadosa. Porque claro, se destartaba, y es lo que se ve después a través de toda la historia de Israel, lo que se repite una y otra vez, y lo que somos exhortados incluso en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual, allí en la porción aquella de 2 Corintios, capítulo 6. Porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunidad la luz con las tinieblas. Y así pues, yo creo que tienen... mucha vinculación, y que es mejor interpretar la cosa así, no con ángeles, y además aquello que dice también Pablo cuando enseña en 1 de Corintios, dice, bueno, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Si su marido muere, pues ella es libre de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, ¿veis? O sea que la idea del hombre y de la mujer en el Señor, es decir, según una normativa que aún va de la mano de Dios, aún va por el cauce que Dios ha trazado. Porque si no es así, ya hay factores positivos que desaparecen. Y en cambio hay una tendencia entonces a crecer valores negativos, según las cuales un hombre solamente o una mujer solamente se casa con aquel hombre por aquel momentáneo atractivo de un físico, de un gesto, de lo que sea, ¿no? De una fuerza, de lo que quiera llamar, pero sin más implicaciones ni morales, espirituales, ni proyecto de vida, ni nada, sino sencillamente la, Yo creo que esto es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué era este hombre de la línea piadosa? Este Noé, ¿verdad? Pero Jehová ve que, ya ves que dice aquí, en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí se ve como una superraza, quizá, ¿no? Y por eso muchos se apoyan también en que era una superraza resultado de mezclar la actividad de los ángeles, ¿no?, con los humanos. Yo, chico, la verdad, esto me... Además, me suena la cosa, me suena muy mitológico, ¿no? A mucha... una cosa híbrida, mitológica, aquí muy, muy rara, ¿no? Ahora... Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El diagnóstico este, completado con el versículo 11, es interesante, ¿no? La maldad era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que el mal ha trazado aquí, ya se ha sentado, ya está aquí instalado con todos reales, ¿no? Porque el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No es que había una ligera alternancia, había una alternativa de actuar en el bien y todo esto, no. De continuo y solo el mal ya. Bueno, yo creo que nosotros que aún hemos conocido, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, ya que estábamos hablando de sexo y así, pero yo he leído libros escritos por don Gregorio Marañón, allí por los años escritos por él, los años 30 y 40, ¿no? Y bueno, y era a un Gregorio Marañón que ya hacía una tremenda distinción en los momentos que se estaban viviendo respecto del sexo. Él detectaba una tremenda declinación y degeneración, en gran parte, digamos, difundida a través de esta actividad tan prolífica que es el cinematógrafo, ¿no? El cinematógrafo, la gran cantidad de películas, ha esparcido una cantidad, yo no digo que no haya iluminado a veces una claridad en el erotismo que ha desplazado a mucha mojigatería. En este sentido no es un mal, es un bien. Pero por otro lado ha hecho del cinematógrafo, ha podido introducir una prioridad y casi un exclusivismo de la actividad erótica sobre las demás cosas. Porque, y eso el doctor Marañón escribiendo unos ensayos muy bonitos, pero dice aún aquí en España ya empiezo yo a notar que se está perdiendo la santidad de la alcoba, decía él. Él llamaba la santidad de la alcoba. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que queráis en el orden erótico, pero que configurado dentro de un esquema de relaciones totales del hombre y la mujer, pues allí todo ocupa su lugar y todo tiene su belleza, su hermosura, ¿no? Pero en cuanto que unos valores no cuentan y solo prevalecen los otros, pues ya me diréis, ¿no? Y en este sentido yo creo que esto de que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente humano. Yo recuerdo una vez un hombre, mi amigo mío, y muy sensato, ya muerto, y un hombre, una gran persona, pero me decía, una vez, pues estaba hablando de un señor que lo comentaba, porque era un hombre tremendo, dice, ¿quién fue, no? Dice, este hombre, dice, no tiene sexo. Dice, es un sexo. Él todo era un sexo. No se podía hablar con aquel hombre. Era de continuo y solamente el mal. El hombre estaba completamente absorbido y ya por una idea, por una... el mundo era este y punto. Y todo lo demás que hacía negocios y hacía esto y hacía lo otro, todo iba enderezado hacia este cauce. Era de continuo y solamente la degeneración, el deterioro de un principio hermoso. Que cuando Dios lo puso allí, lo estaban allí y no se avergonzaban. Pecan inmediatamente, pues surge un sentimiento nuevo. que les lleva a que le dar una prioridad, pero no por lo que es, por lo que es el sexo, sino por lo que no tendría que ser. Ya, siempre es lo mismo, ¿eh? Bueno, y entonces yo creo que es interesante pensar en esto de que no hallo gracia, pero no como una exclusividad caprichosa, una elección arbitraria de Dios, sino que realmente Noé, la gracia de Dios encontró paso, ¿eh? Ya sabéis que a veces tira uno agua por un sitio y el agua solamente sale por un lugar que tiene por donde salir, ¿no? La gracia de Dios fue echada aquí en la tierra, pero solamente Noé encontró un cauce que le respondió positivamente, ¿no? Así que no es ningún misterio que hemos comentado ya aquello de la frase de estas son las generaciones, cuando hemos hablado de genealogía y de cronología. Y como también se os habló de esto y se os explicó algo cuando se hizo la introducción, ¿no?, al Pentateuco, ¿verdad? Se habló bastante y había un cuadro que lo tengo yo, una hoja explicando dónde empieza cada uno de los libros de las generaciones, ¿no? Que en las tablas de los registros de aquellos tiempos esto se ponía al final de cada relación, de cada historia, no al principio. Así que cuando se nos dice aquí estas son las generaciones de Adán, es cuando ya terminaron las generaciones de Adán, ¿no? Cuando van a empezar. Estas son las generaciones de Noé, ¿no? Y estas son las generaciones de los hijos de Noé, y así todo, ¿no? Esto, como dicen muy bien, es una forma literaria que da unidad literaria a todo el libro del Génesis. Cuando uno ve que hay una frase que está repetida a través, fijaros bien aquí, capítulo 11, 25, 36, 37, 5, 6, hay muchos capítulos del Génesis, ¿dónde está? Y estas son las generaciones, estas son las generaciones. Quiere decir que aquí hay una mano, ¿eh?, que ha escrito todo esto y está teniendo en cuenta un orden sucesorio de revelación histórica, ¿no? Bueno, y entonces ya es cuando engendró Noé tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra. Y aquí que estaba corrompido. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Veis? Toda la humanidad había corrompido su camino. Yo por esto insisto muchas veces que aun cuando Génesis nos hace contemplar este deterioro de la contemplación sexual, ¿no?, pero que no fue únicamente el sexo, es todo lo que se corrompe en el hombre, absolutamente todo, el trato, el dinero, el trabajo, y se corrompe en todos los sentidos. Unos hombres porque no quieren dar golpe, que parece que es la panacea ideal, no dar golpe, A veces yo me he encontrado con un amigo, hombre, cuánto tiempo que no te veo y tal y cual, ¿y qué, aún estás, trabajas allí? No, ya no trabajo, ya hace mucho tiempo, estoy en tal sitio, estoy muy bien, chico, no doy golpe, no doy golpe, esto parece ser la palabra mágica, ¿no? Bueno, pues esto es una degeneración, Ahora también es una degeneración de estas personas que han hecho del trabajo un ídolo, yo no quiero saber nada, yo no venía al fútbol, yo no hago esto, yo no hago lo otro, nada, mujeres, nada de beber, nada, yo trabajo. No, pues esto es una degeneración también, O sea que el hombre lo corrompe todo, por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Tenemos una tendencia a corromper y a degenerar todo aquello que tocamos. Y dijo Dios pues a Noé, mira, he decidido dar el fin de todo ser. Que llega un momento que estas cosas a algunos les parecen, toma, pues esto fue una arbitrariedad, chico, y se cargó a todo Kiskis y esto qué es, ¿no? Pero es que llega un momento en que un cirujano tiene que amputar una pierna, o dos, y lo hace. Y maldita la gracia que le hace cortar ninguna pierna a nadie, ¿no? Pero lo hacen. Y a veces lo hace sin que se lo haya hecho un enfermo, porque es que van a salvarle la vida, y si no se muere en minutos y en horas, ¿no? Pues por lo tanto, venga ahí. Y hay que pensar en la idea de una amputación, ¿no? Y entonces le da instrucciones acerca del arca, que es muy interesante, pero ya no tenemos tiempo para hablar de esto, pero donde se ve por los datos que da el Señor. Y como también se nos dan los datos cuando indica el tabernáculo, el Señor da unos planos, y estos planos tienen su coherencia en cuanto a dimensiones históricas de estos
diría yo, de estos artefactos, ¿no? De estos, este barco, esta nave o aquel tabernáculo, ¿no? Todo tiene una proporción, todo tiene una idea, pero ya lo hablaremos el próximo.
Duodécima clase.
Bueno, quedamos allí ya con Noé, con el arca, con los planos del arca, y tenemos que entrar ya en aquel momento cuando Dios está disponiendo el diluvio. Ahora bien, yo creo que hemos de echar un vistazo al Nuevo Testamento para ver la insistencia acerca de la historicidad del diluvio. Y que conste que no podemos, no sé si habéis visto este tomo publicado por la editorial Lie, ¿no? De Terraza, un tomo así de grande, que solamente está tratando del diluvio, conociendo todas las dimensiones de las referencias históricas, mitológicas, científicas, bíblicas, es decir, un trabajo que estaremos o no de acuerdo con alguna de sus partes, pero quiero decir que estamos aquí tratando con un par de días de 40 minutos, estamos tratando una cosa que es una enormidad. Alguien se ha dedicado a escribir un libro de 1800 páginas, ¿no? Pues con esto está dicho todo. Pero yo creo que siendo esta una clase en la que por lo menos se procura tener un conjunto exegético y un poquito orientativo de los libros y sobre todo enfatizar los factores teológicos de lo que vamos estudiando, desde luego. Pero ahora mismo este es un gran asunto para considerar nosotros esta noche, la historicidad del diluvio en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11:7, ¿qué dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que cuando lleguemos luego al capítulo 12 y lleguemos a Abraham, nos asombremos que al final de cuentas esto ya se ha dado. Se ha dado en Abel, se ha dado en Enoch, en personas que caminaron con Dios. Es decir, que veían que lo que Dios les decía era creíble, merecía la adscripción total de su vida, que incluye su pensamiento y su convicción, es decir, por lo tanto, su fe. Y ahora llegamos en un caso que en el Nuevo Testamento se reconoce como un acto tremendo, ¿no? Cosas que no se veían, pero él ya fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Respecto de Israel concretamente, la cosa empieza en Génesis 15, ¿no? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Pero por lo que respecta al principio universal de quien cree, va a ser Noé. Aún no es ni Sem, es Noé. No es la línea semítica de la que saldrá luego Abraham y, ya que se proyectará a través de la historia, ¿no? Sino que es Noé. Bueno, como en el caso de Abraham, la fe siempre está relacionada con una promesa de parte de Dios. ¿Qué había hecho el hombre allí en el jardín del Edén al aceptar la contratación satánica? Pues sencillamente produjo un acto de desobediencia, de desconfianza, al mismo tiempo que de emulación, de pretensión respecto de Dios. Y es el desengaño tremendo de un padre con unos hijos o de un socio industrial con su socio capitalista. Hombre, pues me había prometido que haríamos eso y me ha salido todo mal, hombre, esto no. Entendamos la cosa que... Pero cuando se produce una restauración de esta confianza, hombre, qué alegría. Así entonces la cosa no era tan mala como parecía. Finalmente este amigo mío, este compañero mío, confía conmigo. Y podemos trabajar y podemos hacer cosas juntos, ¿no? Pongo este ejemplo de nuestro mundo para que comprendamos que, como dice muy bien Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo muchas veces he dicho, no solamente agradar a Dios, ni agradar a nadie. porque se necesita la confianza del hombre en su esposa y de la esposa en su marido, y del amigo con el compañero, y del novio con la novia, y del padre, y si no, los socios en el comercio, la industria, si no hay confianza, pues malo, Y por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero claro, la restauración de esta confianza supone una restauración de relaciones. Dios entonces promete, hace promesas. Hay promesa de bendición, ¿no? Así pues, este fue el acto de fe, creer en una promesa detrás de la cual había un propósito de Dios, ¿no? Ahora bien, que entonces también pasaba algo, como va a pasar en la segunda venida del Señor. Y me gusta que cuando el Señor habla de su segunda venida, se refiere precisamente también al diluvio, ¿no? Y el día de la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Estos seres saben muchas cosas, y además las que hacen, se ve que las hacen maravillosamente bien, ¿no? Porque son administradores, ejecutores de la voluntad de Dios, pero saben esto, Nadie sabe. Más como los días de Noé. ¿Sabéis cómo fueron los días de Noé? Dice Jesucristo, pues así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces se nota que hay un tiempo, un tiempo presente, ¿no? Un tiempo de tal como estaba entonces aquello, así es ahora. Porque como los días antes del diluvio, ¿qué pasaba? Pues estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Y jugaban a la contrabanda, podríamos decir, si fuéramos los tiempos de hoy. Estaba todo normal, y la gente salía aquí y había una manifestación, y etcétera, ¿no? Hasta el día en que entró Noé en el arca. Es decir, hasta el día en que aquel hombre, que parecía tan absurdo, porque lo que estaba haciendo no dejaba de tener un absurdo, en principio, ante los ojos del mundo. Pero era un énfasis el que estaba haciendo tan grande durante tanto tiempo aquel hombre, y al ver que lo que él estaba anunciando, lo estaba anunciando en relación con la maldad y la malicia de los hombres, que nadie veía el diluvio, porque dice que Noé creyó lo que no se veía, lo que no era verosímil que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque una acción como la del diluvio, el ser humano no tenía ninguna experiencia como aquella, no tenía ninguna estadística previa de que cuando los cielos se ponen así hay las bajas presiones y las altas presiones. Y luego ya podemos observar cuando venga el momento del diluvio cómo se produjo y las conjeturas que podemos hacer. Pero el caso es que, como fue entonces, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron, a pesar de que entró, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pues como entonces, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque entonces, ¿qué? Pues mira, pues acá, estarán dos en un campo, y el uno será tomado y el otro dejado, y las mujeres moliendo en un molinillo, y queriendo decir, la vida estará llevando su curso normal, ¿no? Y de repente va a pasar algo que es abrumador, ¿no? Hay también en Isaías, aunque esto no es Nuevo Testamento, pero se recoge, donde se hace referencia a los días de Noé. Porque esto no será como los días de Noé, cuando fuere que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Esto es una pequeña nota insertada en el libro de Isaías en relación con un periodo de arrepentimiento de Israel. Y él dice, pues mira, como hice entonces, lo voy a hacer ahora. Que también demuestra una constancia y una lógica en las actitudes de Dios frente a los hombres. Cuando se hunden en la malicia y en el triunfo, por decirlo así, del pecado, y cuando se arrepienten. Bueno, es interesante también la cita de Primera de Pedro 3.20. Habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí lo interesante es que hayan pasado años y años y no se haya perdido de vista que fueron 8, que fue un dato estadístico, que fueron los que pudieron levantar testimonio. Cuando luego, con el pasado tiempo, no, señor, si nosotros... Ya mis abuelos ya habían tenido que ver con Cam, ya habían tenido que ver con tal, ¿eh? No, era un testimonio que quedó. A ver quién lo ha contradicho a través de la historia. ¿Quién lo ha contradicho esto? Mientras que, sin embargo, lo que importa muchísimo, que es el hecho del diluvio, está ahí, podríamos decir, vivito y coleando en cuanto a la referencia histórica que nos da un libro histórico. Porque puede haber libros, bueno, todos los libros son históricos, como libros, ¿eh? La verdad de que los ha tomado un copista, un amanuense, o un impresor, según el tiempo, y que lo haya producido, esto es histórico. Ahora, puede no ser histórico lo que dice el libro, pero precisamente lo que dice el libro tiene que tener sus características, por lo que se vincula a la idea del mito, o se reconoce una historicidad, un detalle de historicidad. Como dice Schaeffer cuando habla de esto, habla de otro autor, de Auerbach, parece que se llama, y dice, bueno, es que uno lee los héroes, por ejemplo, en la mitología griega, por ejemplo, en Homero, dice, muchos de ellos, cada vez que aparecen es como si aparecieran por primera vez en la historia, sin estar contextuados de un ambiente. Es un ser mitológico de aquellos que hace una acción, que tiene su moral, su no moral, y saca unas lecciones, deduce e infiere unas lecciones, y punto. Y luego vuelve a salir, pero ya no tiene nada que ver con aquellas. No, en la Biblia se nota esta historicidad. Un hombre que recibe un encargo raro, porque es un hombre que es piadoso, y teme a Dios, y conoce mucho de Dios, porque es que hay algo que también lo vamos a ver hoy, seguramente, y es que vemos que van apareciendo cosas, sobre todo en el libro de Génesis, ¿no? Sobre todo en el libro de Génesis, donde se ve que el personaje en cuestión estaba muy bien informado acerca de esto. Pero es la primera vez que lo vemos aquí, pero él lo sabía. Por ejemplo, distinguir entre la limpieza o la inmundicia de animales, distinguir animales de un tipo, de otro, y el sacrificio y el porqué del sacrificio, y el hacerlo sobre unas piedras, y todo esto ya lo sabía Noé. Lo que aquí no nos dice en qué momento él supo de esto, aunque tenemos ya a través de la herencia, diría yo, cultural desde Abel, que había ofrecimiento de animales de lo más graso, de lo más bueno de los animales, que se ofrecían en sacrificio, etcétera, ¿no? Es decir, que pertenece el sacrificio, el derramamiento de sangre por el pecado, aparte de aquella primera cosa que vimos en Génesis sobre los animalitos que Dios sacrifica para vestir con sus pieles a Daniel, pero vemos que la cultura de Abel ya está ahí. Por lo tanto, llega quizá ya a Noé notablemente enriquecida esta cultura. Del sacrificio, quizá ya con muchas connotaciones de sesgo doctrinal y teológico, ¿no?, sobre lo que es el sacrificio. Así que es muy interesante aquí ver cómo históricamente esto, que eran ocho, eran ocho. Bueno, en segunda de Pedro, otra vez, en el capítulo 3, unos cuantos versículos, del 3 al 7, otra vez surge el paralelismo del diluvio. Claro, sabemos que en Segunda de Pedro es un libro de gran contenido escatológico, ¿no? Y además un contenido escatológico muy, muy preciso. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todo sigue igual. Bueno, ahí me duele. Que esto está previsto, que todo va a seguir igual. Que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y entonces, cuando Pedro sigue explicando, estos que impugnan que las cosas siguen igual y que aquí no hay ninguna promesa de Dios y que todo esto son figuraciones, ¿no? Dice, estos ignoran voluntariamente, la ignorancia voluntaria, ¿eh? Aquí tenemos un elemento muy, muy interesante, porque hoy día hay mucha gente que ignora voluntariamente. No quieren saber, no les interesa. Intuyen que entrar a fondo, por ejemplo, para tratar no ya la venida del Señor, que para algunos es más que problemática, sino solamente preocuparse un poquito a fondo de lo que es la piedad, del tener en cuenta a Dios, a ver qué pinta Dios aquí, en mi sociedad, en mi vida, en mi contexto inmediato, en el contexto más universal del hombre, qué pinta Dios hoy día, Y bueno, yo pienso que aunque uno empiece a tratar esto de una manera muy displicente y muy a la enemiga de Dios, pero hasta de esto tienen miedo, o muchos, porque tienen miedo, intuyen que se van a liar, intuyen que se van a meter en un lugar donde no van a poder sacar la cabeza. ¿Por qué? Hombre, porque Dios, como decía Schaeffer, Dios está ahí y no está callado, porque Dios tiene tremendas maneras de revelarse a los hombres, además de todo lo que está creado, ¿no? Y el hombre llega a percibir esta presencia de Dios. Así pues, dice, estos ignoran voluntariamente, rehúyen el enfrentarse. ¿Por qué? Ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Quieren ignorar esto. Estamos en Romanos 1:18 ya, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se echan de ver por las cosas que son hechas. De manera que por aquí no tienen excusas. Bueno, déjate estar si lo ha hecho Dios o no. Pero mira, nosotros podemos medir hoy día a tantos años de luz está ahora este nuevo planeta que ha aparecido, que han descubierto los americanos. Tengo ganas de ver si sale algo de esto, ¿no? Para un planeta nuevo. Bueno, pues está a 19 millones, me parece, de años luz, o sea, muy cerca. Y sí, y dice que los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Díganos, viene aquí como Pedro, da, seguramente guiado en su exposición por el Espíritu Santo, una pequeña nota que aún entonces ya el mundo, fíjate, presocrático ya, los hombres de Mileto, ¿no? Ya hablaban del agua como la estofa viva, la estofa de donde se relaciona todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Creo que ya lo dijimos cuando estábamos, Así, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, que aquí viene a decir Pedro, tan histórico como fue el diluvio, van a ser estos últimos días. En uno se practicó una liquidación, por decirlo de alguna manera, de una situación histórica de impiedad que había llegado a alcanzar las más bajas pulsaciones, en piedad, y en cambio había alcanzado las cotas más altas de malicia y de violencia, y aquello fue liquidado con agua. Pero es que ahora va a venir algo tan histórico como aquello que se va a liquidar por fuego. Por favor, y por ahora todo está apuntando hacia fuego, porque parece ser que todo se tiene que producir a base de a las destrucciones, por lo menos que se presienten desde la actuación humana, con miles y miles de grados de calor que producen las explosiones atómicas y de hidrógeno y de todas estas cosas, ¿no? Que son grandes temperaturas y además que quedan estas tremendas nubes radiactivas, ¿no? Que lo arrasan todo, que destruyen con la radioactividad, destruyen las células, vuelven enfermas toda la piel, se forman entonces estos epiteliomas tremendos, ¿no? Y mueren la gente, y bueno, es fuego. Y ahora parece ser que la cosa va para ahí, ¿no? Ahora tenemos aquí otra cosa importante también: la universalidad del diluvio. La universalidad. Yo creo, desde luego, en la universalidad del diluvio. Desde el punto de vista de las evidencias externas a la declaración bíblica, tenemos como allí en las civilizaciones indias de América, tanto en la parte sur de América como en el norte, tanto en la civilización maya como abajo en los incas, en los Andes y así, pues en todas partes hay mitos de la existencia de un diluvio, contado con más o menos paralelismo con eso, aparte de la famosa epopeya de de Gilgamesh, ¿no? Sobre Utanapishtim, ¿no? El héroe aquel de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Donde un hombre se libera también con un barco, el hombre de Surupak, el hijo de Uparatutu, ¿no? Y además es Utanapishtim, que dice, escapa por tu vida, salva la vida. Es una exhortación muy parecida a la del diluvio. Bueno, pues tenemos que tanto aquí, en unas culturas también sedimentadas, donde ha salido esto también, y unas culturas lejanas, que no sabemos a través de qué traslaciones posteriores se haya podido llegar allí, tienen registrado el hecho del diluvio. Ahora, el hecho también de cómo se produce el diluvio, sin dejar ahora de pasar, de pensar en la fecha, pues también se nos habla de cómo se produjo en dos, por decirlo así, desde dos fuentes diferentes, ¿no? Fueron abiertas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. Y luego se repite también cuando se cierra, cerradas las fuentes del grande abismo y las fuentes y las cataratas de los cielos. Es como si esto se hubiera producido por una operación simultánea, pero con dos fenómenos distintos, ¿no? Ya sabéis que habíamos hablado de qué manera se podría haber producido, o se produjo, había en los momentos en que la Tierra no había entrado aún en esta forma tan ya, tan identificada como la podemos tener ahora quizá, había aún una gruesa capa envolvente de vapores acuosos. Y estos vapores acuosos, pues seguramente que no permitían aquello que decía que no llovía, sino que solamente aparecía un rocío. Es decir, que del contenido acuoso que ya tenía el agua, por decirlo así, en propiedad, ya en su, pues subía esta especie de rocío, unas condiciones térmicas y puntuales determinaban esta humedad que daba crecimiento y daba vida a toda la vegetación y a la forma animal que había en el mundo. Pero puede pensarse en que esta teoría de este sistema de anillos, el sistema anular, que llega un momento en que esta gran masa de vapores acuosos, por variaciones térmicas y de fuerza, y de inercia centrífuga, ¿no? Pues llega un momento en que perdió su estabilidad de rotación y en un gran desplome, pudo llegarse a producir esto que llamamos las fuentes del abismo, porque ya sabéis que en el Génesis se nos habla del abismo de las aguas, pero ¿dónde están las cataratas de los cielos? Es decir, las cataratas del espacio. Ya es la lluvia que nosotros conocemos, ¿no? Una gran tormenta, esto que se produce cuando hay una gota fría. Imaginémonos una gota fría tremenda que atrapa todo el mundo, ¿no? Lo que pasó en Bilbao, lo que pasó en Valencia y Barcelona en otras ocasiones, ¿no? Eso que llaman una gota fría. Bueno, dadas las condiciones hoy día, de esto no podemos discutir, esto ni somos meteorólogos, pero es únicamente entrar en un terreno de hipótesis por las que no se puede decir esto fue así, pero lo que no se puede decir es que no fue. Y tanto más cuando que, aún sin poniendo en relación con el diluvio, cuando se encontraron estos mamuts, ¿no? Estos famosos elefantes tan, tan enormes, ¿no? Con vegetales sin digerir todavía, por el conducto digestivo, vegetales en la boca, en su esófago, lo que tengan los elefantes, ¿no? su sistema de deglución, ¿no? Y en su estómago, se han encontrado, al encontrar se encontraron hierbas, eran herbívoros, ¿no? Y se encontraron hierbas no digeridas todavía. Es decir, que de una manera fueron sorprendidos por una actividad catastrófica, ¿no? Es decir, por una catástrofe. Y eso no quiere decir que necesariamente esto pasó con el diluvio. Pero esto precisamente confirma que una catástrofe de la magnitud del diluvio pudo haberse dado. Además, el mismo arqueólogo que descubrió Ur de los Caldeos, Sir Leonard Woolley, fue el que también descubrió, excavando, llegó a descubrir un lecho, una sedimentación, que de río, que no se podía comprender, aparte de que los tremendos arrastres y convulsiones y movimientos de terrenos y todo, no pudiera cubrir aquello en un grueso no sé de cuántos metros, de más de 4 metros o así, ¿no? Tenía que ser necesariamente a base de una... y además todo fue por esta región, alrededor de Europa, toda la Mesopotamia y todo aquello. Esto lo descubrió Leonard Woolley, ¿no? Hacia los años 20 y tantos. Así que apunto estas pequeñas cosas como datos pequeños, porque no estamos haciendo ciencia ni nada, pero sobre todo para que contemplemos la verosimilitud del relato bíblico, que te habla de fuentes del abismo y cataratas de los cielos. De alguna manera describe que hay dos fuentes, y con aquel pequeño dato, esto es un dato grande, pero aquel dato pequeño, de que fueron 8 los que se salvaron, todo demuestra historicidad, en todo se nota esto. Bueno, luego, como he dicho, que hay mitos indios, tanto en América como en otras partes del mundo, acerca de mitos que tienen que ver con el diluvio, ¿no? Y yo digo que el diluvio se puede mitificar, nadie lo va a impedir que alguien lo mitifique. Y el diluvio se puede desmitificar también, también se puede desmitificar. Pero precisamente porque se puede mitificar y se puede desmitificar, quiere decir que hubo diluvio, Que se forme alrededor del diluvio un mito es una cosa, Que se desmitifique porque nada, aquí ya no podemos andar con mitos. La humanidad ya ha ido demasiado lejos para que nos estemos creyendo estas patrañas. Pero vamos a desmitificar el diluvio, vamos a desmitificarlo. Pero queda el diluvio. Porque si fue un hecho, está ahí. ¿Veis? Esto yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Está siempre el hecho. Bueno, finalmente vemos que Noé entra en el arca, ¿no? Con los animales, de acuerdo con la proyección de Dios, macho y hembra, de los animales que no son limpios, y de los limpios 7 parejas, y de los no limpios 1 pareja, también de los aves de los cielos. Todo esto, y de verdad es que a mí no me preocupe ni me importe, pero aunque se dan muchas ingeniosas explicaciones por qué parejas de este tipo y por qué no de las otras, y si fueron realmente de todas o fueron únicamente de las parejas, digamos, más típicas, de una especie, no precisamente toda la multipluralidad que puede haber alrededor de una especie, toda la cantidad de subvariaciones que se pueden producir, ¿no? Bueno, no sé, aquí se hablan de parejas y tantos animales y tantas docenas y se habla de muchas cosas así, ¿no? Para mí el hecho es de que Dios quiso preservar la vida, porque lo que se avecinaba era muy grande y Dios quiso preservar la vida y la vida del hombre y la vida animal. Desde el principio vemos que Dios tiene una voluntad de que el hombre conviva con los animales a diferentes niveles y por diferentes razones. Se nota desde el capítulo 1 de Génesis, ya lo vimos, ¿no? Ahora, yo creo que es interesante también es pensar en Noé, bueno, cuando empieza y cuando empieza a hablar, pero imaginaros cuando ya tiene aquel armatoste bastante y avanzado, y allá lo tiene montado en tierra seca, porque vamos, si lo hubiera puesto allí en una... en un delta, en una desembocadura de un río, hay una especie de escollera preparada ya para decir, bueno, desde aquí luego quitaremos unos bloques de piedra y luego este cacharro se irá al mar y aquí os quedáis todos, que me voy al mar. Pero no, en un lugar seco allí, en un lugar inesperado, construir un barco tan grande, desde luego, y además en serio, ¿no? Que tenía que traer madera y tenía que organizar la cosa muy bien, fue toda una organización tremenda. Y me imaginaros la gente, ¿no? Aquí mirando como nosotros estamos preparando un arca de Noé aquí en la Castellana, ¿verdad? Esta gente, es que dicen que va a venir un diluvio. Yo odio ni 8/4, ¿no? Esta gente están como cabras, hombre. Pues sí, pero es que dirían esto, ¿no? Claro, a nosotros no nos ha dicho que va a venir un diluvio, pero así es, ¿no? Y pero claro, aquí lo que brilla es la fe de Abraham, de Noé. Noé creyó a Dios. Y no he creído a Dios porque Dios es digno de que se le crea, por un lado. Y cuando él lo que recibía no le quedaba duda de que era palabra de Dios, la creía por inverosímil que fuera. Pero yo creo que la fe de Noé también se nutría de la maldad de la sociedad en la que vivía. Porque es un testimonio que los que no creen a Dios viven como vive aquella sociedad. Y hoy día los que no creen en Dios viven como vive esta sociedad de hoy, que se está autosuicidando. Y todo porque no tiene en cuenta a Dios. Y quiere salir únicamente a base de los parámetros de estándar y de niveles de vida que hay que vivir, los demás son truenos. Yo creo que esto a nosotros debe también, por lo menos, nos ha de incitar a comprender que estamos nosotros en la buena vía y no ellos. Y en la medida en que nosotros participamos de la aceptación de estos parámetros del mundo, en su conducta, en sus planes, pues en esta medida fallamos nosotros y no somos personas de fe. Yo en esto me gusta, no sé, pensarlo así, ¿no? Porque, bueno, por un lado, fe es permanecer contra lo que se ve en el momento y estar dispuesto a creer en lo que no se ve para obedecer a Dios. Pero, es decir, que parece ser como si la fe necesariamente tuviera que oponerse a la razón. No, esta gente que está aquí tienen razón ellos. Que ¿para qué hacer un arca como esta en la Castellana y meter allí a todos los animales y todas las cosas, ¿no? Claro, ellos tienen razón. Y nosotros tenemos fe. Pero es que la fe no excluye la razón. Porque Noé estaba compensado en su pensamiento por la información que recibía de Dios. Y el mundo no la quería recibir, y él sí, ya la recibía. Y la creía, y obraba en consecuencia. Luego entonces, siempre podremos decir que el racionalista no tiene fe, pero es que no la quiere. La fe que tiene es una confianza, desde luego, una fe, en que él no cree en Dios, que es una fe también, ¿no? Es afirmarse, porque no tiene ningún motivo para una cosa ni para otra, pero se afirma. Pero claro, no es la fe positiva de decir, yo estoy aquí, soy así, pienso así, y hago esto así, porque creo que Dios lo ha dicho aquí, en la Biblia, ¿no? Esta es una fe positiva. La otra es una fe que niega. Pues yo no creo ni que Dios esté aquí, ni que te haya dicho nada a ti. Y por lo tanto tampoco me ha dicho nada a mí. Y aquí pues Dios no pinta nada, ¿no? Esta es una fe, pero es una fe que únicamente destruye lo que el otro cree, pero no se afirma en nada que realmente crea él en forma positiva. Así que a mí me gusta mucho que lo que decía, nada más, ya estoy hablando de un hombre de hace 800 años, ¿no? De Maimónides, del gran español judío, ¿no? Que decía, bueno, dice, es que la razón, dice, no es un lugar, no es una cuba donde almacenamos las dudas. Dice, la razón no es esto. La razón está en el reino de Dios, decía Maimónides. Lo único que no está es en el centro. Dice, está en una orilla. La razón está en el reino de Dios, pero no en el centro, está en una orilla. Yo en este sentido también comprendo que es eso, que había unas reacciones muy naturales y propias de la racionalidad del hombre. Porque Dios le había dicho que habría un diluvio. Y él no sabía cómo podía ser este diluvio. Pero por las dimensiones que le dio de la arca se podía pensar que no era un juego de niños, ¿no? Y el hombre actuó en consecuencia. Y vino el diluvio, que como he dicho, por mucho que se mitifique o se desmitifique, el diluvio está ahí. Mitificado o no mitificado. Como decía el ciego aquel cuando le buscaban vueltas a sus argumentos. Pero ¿cómo va? Si este hombre es un hombre, pues es pecador. Este hombre es pecador, hombre. ¿Qué vienes aquí ahora con...? Bueno, chicos, si es pecador, yo no lo sé, yo no entiendo de esto. Pero yo era ciego y ahora veo. Ahora vamos a desmitificar el milagro, desmitificarlo, pero contárselo al ciego. Desmitificarlo a él, que estaba ciego y ahora veía. ¿Entendéis? Es en este sentido que hemos de tener este positivismo, ¿eh?, bíblico de lo que Dios ha dicho, ¿no? Bueno, luego también tenemos aquí, ya he hablado de las fuentes del gran abismo y de las cataratas de los cielos, ¿no? Y luego ya viene, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 del mes. Ya veréis que en los capítulos 7 y 8 aparece bastantes veces, ¿eh?, la cuestión de cifras y del tiempo que duró el diluvio, y luego cuando apareció, y al cabo de 7 días envió un cuervo, luego envió una paloma, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es interesante ver y apreciar en todo esto cómo es una descripción histórica. Chico, y envía un cuervo y volvió, y los cuervos iban y venían, ¿no? Finalmente dijo, enviamos una paloma, ¿no? Y una paloma, y no tenía dónde posarse tampoco. Y finalmente viene una paloma y vuelve con un ramito de olivo. Pues fijaros bien que hoy día, bueno, yo lo tengo en mi casa, ¿no? La paloma en una cerámica pequeñita. Tengo allí una paloma con un deso de olivo, la de Picasso, ¿no? La que dibujó Picasso. Pues hoy aún sigue la paloma de Noé, ¿eh? Bueno, es un mito. Hombre, pero si lo ponen como símbolo de la paz. ¿Qué es que la paz es un mito? No, la paz no es un mito, y entonces la paloma de Noé sí. Es decir, que una cosa que no es un mito, que es la paz, la estáis simbolizando con una cosa que es un mito. ¡Oh, qué muy bonita la paloma, hombre! No me fastidies, hombre. No me fastidies. Entonces, ¿dónde está la racionalidad? ¿Veis cómo están dispuestos también a mitificar y hacer cualquier cosa? No, señor. Si esto es así, es así. ¿Eh? Y es interesante, ¿no? Ya me han parado. Que aquí dice aquí, esperaban otros 7 días y volví a enviar la paloma fuera del arca. Y dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas del juicio se habían retirado de la tierra. A mí me gusta mucho el texto de Picander, el poeta alemán, en La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Cuando ya llegamos al final, ya es uno de los, la última aria me parece que canta el bajo, dice, y a la hora de la tarde el crimen de Adán se manifestó. Dice, a la misma hora que había vuelto la paloma al arca, dice el texto de Picander, a la misma hora que había vuelto la paloma al arca, el crimen de Adán fue manifiesto y Cristo expiaba ya el pecado. A la hora de la tarde, ¿veis? Y entonces no ha entendido que se han retirado las aguas del juicio, se habían retirado de sobre la tierra. Ya todo el juicio del Señor había caído sobre nuestro Salvador, ¿no? A la hora del atardecer, y era como la hora de Noa, ¿eh? Ya, cuando ya las tinieblas, y el Señor Jesucristo angustiado, todo está consumado. Ya. Ahora ya se van a retirar las aguas del juicio. ¿Por qué? Porque ahora ya hay salvación, ¿eh? Ahora ya hay salvación, todo está consumado. Bueno, creo que esta próxima semana entraremos con repasar algo aquí también, ya sobre todo porque creo que hay que hablar con un poquito de detenimiento, porque luego ya viene la experiencia de Noé con sus hijos, luego vienen descendencias que son muy importantes a los efectos de trazar la línea que desde Noé a través de la línea de Sem nos va a llegar a Eber y a Abraham, pero creo que es interesante el pensar en el pacto, ¿no?, y en la señal del pacto, el arco iris, y el carácter universal del pacto, ¿eh? Yo creo que hemos de hablar esto el próximo día.